Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Banco Atlántida celebra hoy 109 años con más de 100 mil millones de depósitos. Más de 1.6 millones de clientes confían sus ahorros en la institución, siendo la de mayor crecimiento en nuestro país. Banco Atlántida celebra hoy, 10 de febrero, 109 años de operar en el mercado hondureño y uno de los logros más importantes para sus ejecutivos, colaboradores y cuentavientas es superar los 100 mil millones de lempiras en depósitos, convirtiéndolo así en el primer banco hondureño en alcanzar esta histórica cifra. Las cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ubican a Banco Atlántida en el primer lugar del ranking al acumular al cierre del 2021 la cantidad de 101.080.4 millones de lempiras en depósitos, que equivalen al 21.1% del total de la banca comercial, 478.749.7 millones de lempiras en saldo de las 15 instituciones bancarias. Como lo expresa el licenciado Guillermo Bueso, presidente ejecutivo de Banco Atlántida, la institución ha ejecutado en los últimos años una serie de innovaciones para atender la creciente demanda de servicios de sus clientes, realizando cuantiosas inversiones en tecnología, para que así sus clientes sigan accediendo a más productos y soluciones tecnológicas, sumando a la atención en su amplia red de oficinas en todo el país. Entre los innovadores y exitosos servicios destaca la primera cuenta de ahorro digital Atlántida Más Fácil, la cual brinda la comodidad a todos los hondureños de poder abrirse desde su celular con toda seguridad sin visitar una agencia, así como el acelerado y exponencial crecimiento de sus plataformas Atlántida Online y Atlántida Móvil, donde sus clientes pueden realizar más de 400 transacciones desde su celular a computadora con los más altos estándares de seguridad. Banco Atlántida también destaca con contar con un equipo de trabajo de amplia experiencia en la banca hondureña, con estructuras de trabajo especializadas a nivel de gerencias, vicepresidencias y junta directiva, que día a día diseñan estrategias para fortalecer el crecimiento de la institución en Honduras y su expansión en la región. El crecimiento sostenido de los depósitos ha contribuido para que Banco Atlántida apoye proyectos de toda índole y en ese sentido han apoyado a sus clientes para el desarrollo y expansión de sus operaciones, generando así más oportunidades de empleo en el país. Conmemorando sus logros y su 109 aniversario, Banco Atlántida celebra con una emotiva campaña de agradecimiento a sus clientes por confiar en la institución, sus depósitos, sueños y logros, destacando así la grandeza de ser hondureño e invitándonos a trabajar unidos para desarrollar a nuestro país. Banco Atlántida, 109 años de servir a Honduras. Me permito, antes de que entremos a nuestro tema de hoy, enviar nuestra felicitación desde el programa a el presidente ejecutivo del Banco Atlántida, el licenciado Guillermo Bueso Anduray, a todos sus vicepresidentes y ejecutivos en todo el país. Especial saludo a mi amigo Carlos Irón Valladares, que es vicepresidente del Banco Atlántida, a la licenciada Diana Ramos, que es la gerente de mercadeo y publicidad. En fin, a todos los funcionarios del Banco Atlántida, nuestras sinceras felicitaciones al arribar a este 109 aniversario de fundación. El banco fue fundado en la ciudad Puerto de la Ceiba el 10 de febrero de 1913. Bueno, nuestro tema de hoy es algo que nos está preocupando desde ahora, porque se han venido sucediendo una serie de hechos que prácticamente nos tienen así como al borde de la desesperación al ver cómo nuestros bosques los está destruyendo el fuego. Incendios forestales. Ese es nuestro tema del día de hoy. Y lo vamos a analizar con dos personas que son conocedoras de este tema. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la sequía. Y ya en el mes de abril es cuando empiezan los grandes incendios en todo el país. Estamos en los primeros días de febrero. Y hay una cantidad de incendios, especialmente en el municipio del Distrito Central. Muchos de estos incendios son urbanos porque se producen en zacateras, en solares baldíos que no han sido limpiados por los dueños. Pero también han traído serios problemas en la periferia de la ciudad. Para el caso, la semana recién pasada, se produjo un incendio que destruyó más de 60 manzanas en el Cerro de la Mololoa, jurisdicción del municipio de Santa Lucía, pero que está en la periferia del municipio del Distrito Central. Bueno, ya empiezan los incendios forestales. ¿Qué tenemos que hacer? Tengo dos invitados hoy. La ingeniera Sandra Canales, del Instituto de Conservación Forestal, es una experimentada profesional, conoce muy bien este tema. Con ella lo vamos a desarrollar. Y tengo también como invitado al general de bomberos, el general de bomberos Manuel Zelaya, que es el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Honduras, porque los bomberos tienen una participación extraordinaria en apoyo precisamente para poder combatir los incendios forestales. Ingeniera Canales, ¿cómo está? Gusto saludarla.
Buenas noches, licenciado. Un placer estar aquí, aunque sea por este medio, ¿verdad? Gracias por la invitación y gracias por tocar ese tema tan importante, ¿verdad?, en estos momentos.
Sí. Ingeniera, ha llamado mucho la atención que se han anticipado los incendios forestales, porque por regla general, a finales de marzo, a principios de abril, comienzan los grandes incendios a reportarse. Pero ahora, estamos en el mes de febrero, y en el mes de febrero ya se producen una serie de incendios. Creo que hay como más de 26 incendios reportados. Usted me va a dar la cifra aquí en el municipio del Distrito Central. Ingeniera Canales.
Bueno, muchas gracias, licenciado. Como usted menciona, pues realmente estamos ya en la temporada pues crítica, ¿verdad? En realidad ya es una temporada que, según los registros que nosotros hemos tenido, prácticamente a partir de febrero ya empezamos a tener los primeros incendios. Actualmente el Instituto de Conservación Forestal registra de forma oficial a nivel nacional 86 incendios. Uf, pues, 86 incendios a nivel nacional que nos están afectando 1.750 hectáreas, ¿verdad? Entonces, si nosotros comparamos en relación al año pasado, en estas mismas fechas, definitivamente sí ha habido un incremento, o sea que hemos tenido varios fuegos, pero también es importante resaltar que casi el 70% de estos incendios han sido en zacateras, lo que usted dice. Sin embargo, es importante considerarlo, ya que los incendios que se inician en una zacatera, en un solar baldío, como usted lo menciona, al final pues se nos pasa al bosque, ¿verdad? Y es aquí el problema.
Si, por ejemplo, ese incendio en la Mololoa, me imagino que ha de haber tenido su inicio en alguna zacatera, tomó fuego en la montaña rumbo a Santa Lucía, y estuvo 2 días prácticamente que los bomberos estuvieron batallando y batallando, pero es una zona donde para ellos se hace muy difícil el acceso, y entonces y además que habían fuertes vientos esos días. Esos vientos lo que hacían es que expandían las llamas por todo ese sector, poniendo en peligro hasta la población de Santa Lucía. Pero gracias a la Fuerza Aérea, que utilizó helicópteros, con eso ya el domingo logró aplacarse el fuego. ¿Es así, ingeniera?
Correcto, licenciado. En realidad ese es un tema que lo vemos en equipo, en conjunto. Como usted menciona, el Cuerpo de Bomberos es un brazo operativo para el Instituto de Conservación de mucha importancia, así como las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque tenemos diferente logística, entonces en ese sentido nos complementamos. Ese incendio fue atendido, como usted lo menciona, por estas diferentes instituciones, la Municipalidad de Santa Lucía, y sí, inició jueves, estuvieron jueves, viernes, el sábado, ¿verdad? Ya que se extendió y las condiciones climáticas pues favorecían en ese momento. Llegó un momento que se había controlado, se había declarado como controlado, pero las condiciones del viento, la velocidad del viento, hizo que se reactivara, ¿verdad? Entonces, costó un poco, sí, su control en ese sentido.
Y ahora, las informaciones que nosotros logramos recibir es que más de 60 manzanas fueron consumidas por ese incendio. Y cuando estamos hablando de la manzana, son manzanas de bosque, o sea que no son manzanas así que estaban preparando para cultivo, sino que de zonas boscosas. ¿Es así, ingeniera?
Sí. Así es, según el cálculo realizado, ¿verdad? Que ahora también pues tenemos datos, digamos, más reales, que a través de imágenes de satélite podemos tener el área más exacta. En ese sentido, prácticamente 80 hectáreas, ¿verdad? Que fueron afectadas por este incendio. Entonces, ya podríamos decir que es un incendio considerable, ¿verdad? Y es importante tener este dato, licenciado, porque a veces decimos el número de hectáreas, pero no tenemos ni la idea de cuánto es una hectárea. Sí, sí. Y yo siempre le digo, pues no estamos obligados, no todos somos ingenieros, pero lo que nosotros hacemos como para darle de referencia a la sociedad, de decir, bueno, cuando nosotros les decimos una hectárea, al menos imagínense una cancha de fútbol, ¿verdad? Que no es el equivalente, pero sí es una medida bastante cerca o relativa. Entonces, cuando yo le hablo de 80 hectáreas, ya está, imagínese usted el Estadio Nacional 80 veces ese campo, ¿verdad?, que se ha visto afectado.
Sí, las llamas eran increíbles. El día jueves parecía que era una línea completa de fuego la que se podía observar desde diferentes puntos de la ciudad capital. Ahora, estos pirómanos, porque los que encienden estos lugares son precisamente delincuentes, son los asesinos del bosque. No es cuestión accidental, porque la forma en que iba ese fuego no era porque salió la llama de un solo lugar, era una línea total de fuego. Eso es indicativo de que los pirómanos andaban prendiendo ese lugar. ¿No es así, ingeniera?
Sí, licenciado. Mire, ese tema de los incendios forestales es complejo. Sí. No parece, pero es complejo. ¿Por qué complejo? Porque hay diferentes variables que se conjugan en este tema. Y usted mencionó algo ahorita, que es esa parte social. O sea, hay aspectos técnicos que nosotros como forestales podríamos mencionar, el tema del clima, ¿verdad? Todas estas condiciones, la variabilidad climática. Pero un gran porcentaje de estos incendios, como usted menciona, son provocados por el ser humano. Entonces ya entra un factor social, ¿verdad? Es el tema provocados, a veces por negligencia, a veces, ¿verdad?, descuido, a veces hasta pelea, pero la mayoría de estos muchas veces son intencionales. O sea, y bueno, el general que está ahí, pues él sabe, porque nuestros equipos trabajan en campo y hemos tenido ese tipo de incendios. O sea, claro, muchas veces nuestra gente en campo, sudando la camisa, porque es un trabajo muy riesgoso, ¿verdad?, muy cansado. Terminan de hacer su trabajo, de liquidar, y en el momento o a las horas ya prácticamente no es que sea reactivado, sino que hay gente que le ha metido fuego, ¿verdad? Claro. Los tizonazos que decimos nosotros de forma común. Entonces es a propósito.
Genera, hay una cosa que es bien importante conocer también, porque siempre se está indicando que hay ciertos departamentos que son los que tienen más índices de incendios, por ejemplo, gracias a Dios, departamento de Olancho. Hasta el momento, ustedes ahí en el Instituto de Conservación Forestal tienen el reporte de cómo van esos incendios en esos departamentos o en otros departamentos de la República.
Sí, nosotros tenemos esos registros por departamento. Uh-huh. En este caso, con los datos actualizados que le daba al día de hoy, prácticamente de esos 86, 64 se dan al departamento de Francisco Morazán.
Qué barbaridad.
Luego tenemos varios en Valle, algunos en Choluteca, en Gracias a Dios, en Santa Bárbara, en Olancho, ¿verdad? Entonces, en ese orden son los que más han reportado en estos momentos. Sí es interesante de forma general, el año pasado y casi así ha sido venido el comportamiento en los últimos años, en Francisco Morazán y específicamente en el Distrito Central y alrededores, es donde se dan los mayores o un número de incendios mayor en relación al resto del país. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de área afectada, siempre en el departamento de Gracias a Dios y específicamente concentrados en Puerto Lempira. El año pasado, con una nueva herramienta, ya a través de imágenes de satélite, prácticamente hemos mejorado en ese sentido. Identificamos que también Olancho es uno de los departamentos más afectados. Entonces, en ese orden, gracias a Dios, Olancho y Francisco Morazán son áreas, altamente vulnerables, o que así se han venido comportando. Y lógicamente donde debemos de priorizar acciones en todo sentido, ¿verdad? Concientización y trabajo en campo.
Claro. ¿Y el Instituto de Conservación Forestal, Ingeniera Canal, tiene algún contacto con las alcaldías municipales para tener un control de esos incendios forestales? Porque en realidad si las alcaldías lo que dan es más bien extender permisos para que puedan hacer quemas, no estamos haciendo nada. Porque estamos desordenando prácticamente lo que es la foresta hondureña, ¿no es así?
Sí, 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 hay una relación o comunicación, ¿verdad? Porque al final las unidades municipales son un eje transversal o es un aliado estratégico en este tema ambiental, ¿verdad? Uh-huh. Y también porque, como le decía al inicio, también en el marco del Comité Nacional de Protección Forestal, lo que llamamos el CONAPROFOR, ¿verdad?, que está conformado por diferentes instituciones del Estado, ¿verdad?, la sociedad civil, militares, ahí también entra el tema de las municipalidades. Entonces, sí hay acercamientos, le voy a decir de que hay algunas municipalidades que hacen un buen trabajo, o sea, hay de municipalidades a municipalidades, ¿verdad? Sí. O sea, podríamos yo darle ejemplos de muchas municipalidades que hacen un buen trabajo, ¿verdad? Otras no tanto, pero bueno, ahí es donde tenemos que ir clasificando y también nosotros como instituciones pues dar la asistencia técnica y el apoyo.
Claro. Parece que ya tenemos al otro lado también al general de bomberos, Manuel Zelaya, que es el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Honduras, porque él se encontraba en una reunión y tuvo que trasladarse a su oficina para atender la invitación que él gustosamente atendió desde el fin de semana cuando dijimos que íbamos a tratar este tema. Y es importante conocer el trabajo que hacen los bomberos. La ingeniera Canales bien sabe porque pasa en contacto con ellos. Tenemos ya al general Manuel Zelaya, general de bomberos Manuel Zelaya, ahí los compañeros en el balcón.
Hola.
Ah, perfecto, ok, perfecto. Nos avisan para que podamos conectarnos con él y podamos platicar con... ¿Ya estamos listos? Ok. General, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, don Naúm. Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniera Sandra Canales.
Buenas noches, general.
Gracias por esta invitación, don Naúm. Un saludo a todo su auditorio. Saludos bueno, para todos.
Bien. General, nosotros sabemos lo que el benemérito Cuerpo de Bomberos ha venido haciendo durante muchísimos años, auxiliando al Instituto de Conservación Forestal, a las dependencias del Estado, que son las encargadas de velar y proteger la foresta hondureña. Y ustedes han desarrollado una labor increíble a tal grado que han perdido la vida muchos bomberos en estas acciones de apagar fuego. Recuerdo el incendio en Terquilapa, pues murieron bomberos y uno de ellos quedó muy afectado. Y sobre eso me gustaría que me platicara el general Zelaya, porque tengo entendido que este bombero fue atendido en México, pero aquí también se le ha dado un seguimiento para devolverle con este tipo de cirugía un poco más todo lo que perdió de su rostro. Me gustaría que platicáramos sobre eso, general, porque tengo entendido de que ustedes han venido realizando un trabajo increíble para la protección de su cuerpo de bomberos cuando van a auxiliar a las instituciones para poder apagar los fuegos de los incendios en la foresta hondureña. General.
Muy buenas noches, don Naúm, nuevamente a todos los auditorios, ingeniera Canales. Efectivamente, quiero manifestar de que después de ese incidente que se dio en la montaña de aquí de Salida Oriente, la montañita, lamentablemente pues tuvimos los decesos de nuestros compañeros que fallecieron en el combate del incendio forestal. Quiero manifestar de que después de que se movilizaron estos compañeros a México, en ese momento pues el gobierno nos brindó todo el apoyo para dar una asistencia en un hospital especial para quemados. Y fue así de que al final pues solo tuvimos un sobreviviente, que es el sargento Horacio Eber Velázquez, el cual quiero manifestar de que se le han realizado una serie de cirugías, pero ya estando casi preparado en el 2019 para que se le practicara una cirugía en su rostro de forma general, fue declarada la pandemia. Y luego los hospitales empezaron a saturarse, luego pasamos el 2019, 2020, y esto nos frenó a poder recuperar la identidad de él. No así, quiero manifestar de que se le ha hecho una cirugía aquí en el Hospital San Jorge, se le mandó al Hospital Medical Center a hacerle una evaluación cuáles son los daños que él tiene en su rostro. Luego, yo me comuniqué con el señor embajador Rivera en ese entonces a México. Pero en eso se vino lo que fue el volcán que hizo erupción en Guatemala. Ajá. Y todos estos ciudadanos guatemaltecos fueron trasladados a este hospital y prácticamente el hospital se saturó y luego ya no pudimos tener espacio. Ajá. Luego hablé con el doctor Castillo, que es el jefe del departamento médico, y con el mismo Eber Velázquez, y le dije yo, mire, cotice, ¿dónde le pueden hacer esas cirugías? El Cuerpo de Bomberos tiene toda la disponibilidad y estamos en ese punto que tenemos los recursos para que él pueda viajar a cualquier país del mundo. Pero lamentablemente nuevamente se ha venido esto de la pandemia y quiero manifestar de que se le hizo la evaluación en el Medical Center. Luego hablamos con el doctor M. Cherefan. No sé si será correcto que yo
claro,
este nombre.
Claro, claro.
Pero creo que ellos lo han hecho de muy buena voluntad. Posteriormente se iba a operar en el Seguro Social, pero ocurrió de que ya el doctor Emet estaba ya para retirarse del hospital. Entonces yo le dije, bueno, nosotros lo que necesitamos es que a usted le recuperen su identidad.
Claro.
Fue así que nuevamente se mandó a hacer esto a lo que es ¿cómo se llama? Medical Center. Y luego pues quiero decir, con esa información hablaba de cirugías, las cuales solo en México las podían practicar. Yo le dije, recuperé su identidad. Pero ya se vino un incidente. Entonces ya no lo sé. Pero el día 24 de diciembre del año pasado, estuve en un foro con el doctor Omar Mejía. Quiero manifestar de que le comenté yo que iba a recuperar su identidad porque entiendo pues que esa medida quiero manifestarle de que en la primera semana de enero Velázquez iba a por el doctor le resuelve el tema de la cirugía menor. Yo
General, tenemos ahí una pequeña dificultad del sonido suyo, que me gustaría que con los técnicos nuestros pudieran hacer una manera de control del mismo, a manera tal de que pueda salir bien su explicación. Esto de que ya el doctor Omar Mejía... Sí, vamos a ir a una pausa para que podamos corregir ese problemita que tenemos con el general Zelaya, que es precisamente porque no. Eso es lo que me gustaría que él explicara en relación a esa cirugía reconstructiva que ya el doctor Omar Mejía ha anunciado para Velázquez, porque todavía tiene defectos físicos en su cara producto de ese incendio en Trequilapa. Ya retorno con ustedes, vamos a una pausa. Yo creo que en esto de los incendios forestales debe de haber también una participación masiva para que podamos hacer el control de este asesinato que se hace año con año a todos nuestros bosques. Yo creo que en esto, ingeniera Canales, y aquí me gustaría que usted ha tenido algún contacto con los medios de comunicación deben emprender campañas dirigidas a nivel nacional para que se eviten estos incendios forestales. Yo creo que la red hondureña de medios de comunicación, de la cual LTV es el miembro, pueden prestarle el servicio al Instituto de Conservación Forestal, una campaña gratis para que se pueda llevar este mensaje a la ciudadanía, a todos los poblados de Honduras. Ingeniera Canales.
Es correcto, licenciado. De hecho, es una actividad de prevención, digámoslo así, porque es concientización, es hacer concientización a la sociedad, ¿verdad? Y lógicamente, por estos medios podemos llegar a miles de personas, ¿verdad? Y eso es importante para hacer conciencia sobre ese tema. Voy a aprovechar para comentarle que el año pasado, antepasado creo que fue realmente, hicimos como Instituto de Conservación Forestal un pequeño taller para comunicadores. No es tan fácil, ¿verdad? Porque entendemos que los periodistas pues están en su afán cada día siguiendo la noticia. Sin embargo, logramos planificar ese tallercito como para explicarles conceptos básicos, incluso, ¿verdad? Lo que yo le mencionaba de saber cuánto es una hectárea, a veces no solamente mencionar un número porque se lo dicen, y realmente fue de mucho provecho, ¿verdad? A mí me gustó escuchar cuando varios de los periodistas dijeron, bueno, yo no sabía esto, qué interesante. Uh-huh. Y lo sentimos también al momento de hacernos las entrevistas, ¿verdad? Sentíamos preguntas mejor formuladas, con un poco más de análisis, que lógicamente cualquiera podría decir es un arma de filo para uno como empleado público y que tiene que dar estas notas, pero claro. No, o sea, realmente tenemos que educar a la sociedad, a que nuestros periodistas también manejen algunos de estos términos para que precisamente pues así puedan transmitir también y concientizar a la sociedad.
Yo creo que en esto sí es importante que los medios de comunicación puedan desarrollar campañas que estén orientadas precisamente a la prevención de los incendios. Y aquí me gustaría ya que retomamos la señal con el general Zelaya, que es el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Honduras, porque cuando estábamos hablando de estos incidentes que se produjeron hace par de años en el incendio de Trequilapa en la Montañita, pero han habido también otros casos donde los bomberos han arriesgado sus vidas, y no solo en los incendios estructurales, en los incendios forestales. Aquí me gustaría, general, no sé si ahora ustedes han logrado tener un sistema de protección para los bomberos, para que ellos arriesguen sus vidas. ¿Hay alguna manera de un seguro o algo así que pueda darle precisamente al bombero la condición de que va a ser un trabajo no solo con voluntad, sino que también con amparo, general? General, adelante.
Sí, efectivamente, don Naún, quiero informarle de que gracias a Dios desde el 2021 logramos obtener lo que son los seguros de vida para los bomberos voluntarios, la guardia permanente y de igual manera para el personal administrativo a nivel nacional. Aquí, sin ningún tipo de excepciones, ya hoy los bomberos tienen el seguro de vida que está vigente. De hecho, hemos tenido dos pérdidas de dos compañeros en dos incidentes diferentes, un accidente vial y otro por un asalto. Uh-huh. Quiero manifestarle que esto fue uno en Cofradía por un accidente vial y el otro compañero en el lado de Olanchito. Tuvimos un compañero que fue asaltado. Y son los dos primeros compañeros que han podido hacer uso de este seguro de vida. Uh-huh. Ya los hijos quedan protegidos a través del Instituto de Prevención Militar. Y en esa medida, pues quiero decirle que esa es parte de las gestiones que he realizado dentro de mi mandato como comandante de Cuerpo de Honduras. De igual manera, hemos obtenido personal por acuerdo como por la modalidad de contrato a nivel nacional. También hemos dado, hemos obtenido los recursos para promoción de ascensos del año 2020-2021. Y todo esto ha venido a motivar, de igual manera, hoy por hoy, pues también ya tenemos nuevas unidades contra incendios para el tema de los incendios forestales, para fortalecer las operaciones y el cuerpo bombero bajo la modalidad de lo que es CONAPROFOR. Pues somos varias instituciones que estamos involucradas en el tema de la conservación y la protección de los recursos naturales, como la liquidación de los mismos. En esa medida, pues quiero decirle de que gracias a Dios, pues hemos logrado estos avances, que esos seguros de vida pues no los teníamos, hoy los tenemos. Efectivamente, pues esto no es una alegría tanto para la persona que fallece, sino el beneficio es para su familia,
claro, claro,
para su esposa, para sus hijos.
Sí, sí, qué bien. Pero me alegro mucho eso, general, porque ustedes ya prácticamente, los miembros del Cuerpo de Bomberos, ya tienen un sistema de protección. Y me alegro también eso que ha anunciado usted, que ya tienen un equipo nuevo, equipo también que es funcional para los incendios forestales, porque en realidad en el incendio forestal hay muchas cuestiones de que hay más, más presencia humana que de máquinas, porque el bombero tiene que buscar la manera de accesar a lugares que son prácticamente inaccesibles, y ahí no es de camiones ni de cisternas, sino que de la condición del bombero movilizándose. Eso sí es importante, ¿verdad, ingeniera Canales?
Es correcto, licenciado. Es lo que yo le mencionaba al inicio, sí, ¿verdad? Donde prácticamente nos complementamos, ¿verdad? Con el tema de la logística. Por ejemplo, yo no tengo una nave aérea, no tengo, sí, ¿verdad? Por ejemplo, los vehículos estos especializados que tienen los bomberos. Entonces, realmente cuando estamos en campo, nos volvemos un equipo de trabajo y nos complementamos, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de trabajar. Y bueno, y que conste que ahorita tal vez estoy mencionando la parte meramente operativa en campo, ¿verdad? Claro. Fuerzas Armadas, los bomberos, el ICF, ¿verdad? O las instituciones, organizaciones que cuentan con sus cuadrillas. Pero pero hay otro trabajo que también es complementario, lo que usted mencionaba, todo el tema de concientización, los medios de comunicación, cómo nos pueden ayudar con eso, los maestros en las escuelas, en los colegios. O sea, este tema en realidad nos involucra a todos, es un tema de país, no es un tema solo de los forestales o solo de los bomberos, es un tema complejo, ¿verdad? Tema social, ¿verdad? También el saber de por qué la gente quema, el tema legal, ¿verdad? De bueno, alguien pagó porque se incendió este número de hectáreas o incluso porque alguien murió combatiendo un incendio. Entonces, es un tema bastante complejo, licenciado.
Yo sé que sí, es muy complejo. Pero también en eso hay que saber si ha habido castigo para aquellos que han sido capturados porque se les denunció de que fueron, los que produjeron un incendio. ¿Han sido castigados o se ha quedado impune eso? Eso es lo que hay que ver, porque también hay un retraso de justicia en ese sentido, porque, si es un quemador nada más, y no es así. Es un delincuente y el incendiario ese también es un criminal. Entonces yo creo que en eso también debe de haber drasticidad. ¿No es así, general? General. General, parece
sí,
que...
discúlpeme.
No hay cuidado, general.
Si me puede repetir la... Es que no, tenemos problemas de señal.
Creo que sí, me estaban diciendo aquí los técnicos que parece que el sistema Wi-Fi suyo está fallando en el momento en que se hace la transmisión. Pero no importa, eso lo podemos superar en el camino. Porque alternando con la ingeniera Canales podemos estar llegando. Estábamos hablando de la manera en que quedan impunes esos delitos que se cometen contra el bosque. Se capturan a los pirómanos y solo los capturan, los llevan y ahí los sueltan. Eso no es justicia. Eso deben de ser castigados drásticamente. ¿No es así, general?
Sí, fíjese que la Fiscalía del Ambiente pues también forma parte de lo que es CONAPROFOR. Y la Fiscalía pues ha judicializado muchos casos de pirómanos que han provocado inclusive muertes, como en San Antonio Oriente, en la Escuela Agrícola del Zamorano, y así pues hemos tenido otra serie de incidentes, por ejemplo aquí en Comayagua, una persona que falleció el año pasado en un incendio forestal, y quiero decirle que sí, la Fiscalía realiza las investigaciones, pero de pronto a veces hay factores como la falta de pruebas. Y la falta de pruebas pues hace de que las personas pues sean liberadas, ¿verdad? Porque no se puede acusar a alguien si no se tienen los elementos de juicio. En esa medida pues quiero decirle que trabajamos conjuntamente, somos un equipo dentro del marco de CONAPROFOR, y aquí lo que nos resta a nosotros pues las capacitaciones que recibimos a través del Instituto de Conservación Forestal. Ya Bomberos tiene un buen número de instructores certificados por el Departamento Forestal de los Estados Unidos. También lo estamos haciendo a través del Comando Sur de los Estados Unidos mediante convenios que tenemos. Y en esa medida pues, quiero decirle que ha estado trabajando también la OCDA, OCDALAD, en este tema, que son programas de USAID. Y esto ha venido a fortalecer a un sinnúmero de instituciones para capacitarse. Quiero decirle que no todos los incendios forestales son incendios en bosque latifoliado y de conífera. Generalmente, el año pasado, pues el invierno fue bastante complicado. A finales, tenemos un material abundante, material combustible. Hoy la biomasa es menor, pero por lo menos no hemos tenido incendios en esos lugares donde todavía hay biomasa, o sea, de la plaga del gorgojo descompensador. Pero sí, tenemos un alto nivel de material ligero, combustible, que con nada llega el mal ciudadano, el mal hondureño, prende fuego y tenemos una conflagración de grandes dimensiones. Es el caso de la Mololoa, donde se dio un incendio rastrero de manera intencional, pero quiero decirle de que el fuego siempre es malo, siempre y cuando no tenga... No ponga en riesgo la vida de las personas y los bienes materiales. Pero el fuego de alguna manera es necesario en las áreas boscosas, y esto pues qué mejor que la ingeniera Sandra Canales, nuestra amiga, puede compartir esta opinión. de que efectivamente pues las autoridades están trabajando en esto. Las Fuerzas Armadas tienen vigilancia en diferentes lugares y en esa medida pues a través del C5, sí, C5, se trabaja arduamente, hacemos trabajos a través de lo que es el COVID. ¿Y qué ocurre? Que este es un centro de operaciones donde las instituciones estamos alternadas. ¿Cuál es el área que le corresponde y de qué manera se puede dar una mayor respuesta a este tipo de incendios? Pero, como también lo puede afirmar la ingeniera Sandra Canales, la mayor incidencia de los incendios forestales que se tienen generalmente se dan en la propiedad privada, donde nunca encontramos al dueño, donde se roban grandes cantidades de inversión para las operaciones de estos incendios, el riesgo que corre en algunos casos como en Sabanda, en Santa Lucía, en Valle de Ángeles. Hemos realizado masivos con personas que tienen, aparte de esto, que el incendio no simplemente nos genera pobreza, sino que estos incendios vienen a generar más salud para el pueblo hondureño. Y esto quiero decirle que tenemos como el Distrito Central que uno de los factores, factor número uno del incendio, ocupa el primer lugar, que es otro lugar. De la ingeniera Sandra Canales ha estado ahí por la mosquita fortaleciendo las comunicaciones con talento humano. Hay una representatividad, estamos haciendo un equipo entre el ejército, lo que es el IDF y el cuerpo de bomberos, dando efectos multiplicadores para poder evitar la destrucción del bosque, la fauna y la vida silvestre.
Sí. Está bien esto. Me gusta esto, general, que ha tocado usted en relación a esos lugares donde se originan ciertos incendios en propiedades privadas. La cosa es que estos dueños de estos terrenos prenden fuego para preparar tierra y todo eso, pero no tienen el control necesario, que muchas veces esos incendios se expanden precisamente al bosque. ¿No es así, ingeniera?
Sí, licenciado. Tal como lo menciona en general, pues no es que el fuego no va a existir, claro, ni que los incendios no se van a dar. De hecho, sabemos, nosotros el fuego lo vemos como una herramienta. Así, o sea, es, tiene su cara buena y su cara mala, ¿verdad? O sea, lo necesitamos, ¿verdad? Es algo cultural también. Nuestros campesinos utilizan del fuego para limpiar sus parcelas en algún momento. Entonces, al final, la cosa aquí es realmente saberlo utilizar. Exacto. Hay técnicas, ¿verdad? Nuestros campesinos en muchos lugares, ellos saben cuándo hacer las quemas, las hacen muy bien, hacen sus rondas, sus medidas de mitigación, se hacen en la madrugada o en la medianoche, ¿verdad? Pero tomando todas las medidas. Pero ¿qué pasa cuando no lo saben utilizar, verdad? Lo que usted dice, tal vez quieren limpiar su terreno. Incluso han habido incendios que se ha logrado identificar que han sido por la quema de basura.
Ajá.
Entonces, hasta eso, igual no se tiene el cuidado, tal vez el ama de casa no tiene esa percepción del riesgo de que se le puede mover un papel con fuego y que rapidito, si nos agarra una zacatera, es un combustible liviano, como ya mencionábamos, y rapidito se nos extiende y se nos va hasta el bosque. Entonces, todo esto, por eso es el tema tanto de concientización, de capacitación, de saber esas cosas y de tomar todas las medidas, ¿verdad? En caso de que se vaya a utilizar. Por ejemplo, yo le mencionaba Olancho ha sido uno de los departamentos que ha sido bastante afectado, ¿verdad? Entonces, pero tiene sus características. Entonces, bueno, Olancho se da mucho la ganadería, la agricultura. Entonces, ya desde ahí nosotros tenemos que ver que es una estrategia especial, tenemos que trabajar con los ganaderos, con los agricultores. La mosquitia tiene características muy particulares. ¿Por qué? O sea, allá un solo incendio nos quema grandes hectáreas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, el tema de la topografía, ¿verdad? Es bastante plano, es una especie de pino diferente, tipo de combustible diferente, las distancias son más lejanas, hay menos personas, ¿verdad? Entonces, se llega muy tarde, digamos, o el avance del incendio. Entonces, cada zona tiene sus características y en ese sentido hay que hacer un análisis, lo que le mencionaba, técnico, social, ¿verdad?, meteorológico, y así de esa manera también ir buscando las estrategias para trabajar con estas áreas priorizadas.
Bien. Bueno, vamos ahora, ya estamos en la parte final del programa. General Manuel Zelaya, comandante general del Cuerpo de Bomberos, nos agradaría tener un mensaje suyo al pueblo hondureño en relación con esta temporada de sequía, que creo que este año va a ser tremenda, porque lo que hemos tenido no es un invierno, son frentes fríos que nos dejan una brisita y clima agradable, pero no hemos tenido, todavía usted va a encontrar que hay lugares que se encuentran totalmente secos y que son sitios que son proclives a que tomen fuego, especialmente lo que decía la ingeniera Canales, que hay gente que va a quemar basura y se va a los solares baldíos, quema de ahí, y de ahí se puede expandir el fuego ya para el bosque. El mensaje final suyo, general, y también de la ingeniera Canales, al momento que estamos finalizando nuestro tema de hoy, los incendios forestales. General.
Bueno, uno, quiero manifestar de que usted mismo nos puede ayudar. Si usted viene en un eje carretero y de pronto usted detecta un incendio, usted puede llamar al 911. Automáticamente cualquier estación de bomberos, el ICF con su personal que tiene adiestrado, como el C5, igual manera, estamos dando una cobertura a nivel nacional. Usted puede salvar seres del campo a través de una llamada telefónica. Usted puede salvar vidas. Usted puede evitar de que el fuego se propague en el bosque y que afecte la fauna y la vida silvestre, porque todos son seres vivos. En esa medida, pues yo pienso que debe denunciar también, tener la cultura de la denuncia, no simplemente reportar para que nosotros nos convirtamos en portadores de estadísticas, de incidencias, sino que lo que necesitamos es que usted, como oyente de este programa, usted puede denunciar anónimamente al 911 quién está generando estos incendios forestales, porque sobre todo nos están afectando las zonas de amortiguamiento de donde viene el agua, de donde nos viene el oxígeno. Y en esa medida, pues, yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía en general, agradecerle a usted, don Nahum, como un portador de estas medidas de prevención, de que debemos de denunciar a los pirómanos. Debemos de evitar pérdida de vidas humanas o personas que quedan afectadas para toda su vida por el tema de un pirómano que actúa con irresponsabilidad, y por tanto, entre más rápido nos reportan un incendio forestal, más rápido tenemos una respuesta, una intervención, y evitar de que se quemen muchas hectáreas de bosque.
General, muchas gracias. Hola, gracias a usted, general, por habernos acompañado. Y ingeniera Sandra Canales, su mensaje final.
Bueno, podría decir muchas cosas, pero voy a tratar de resumir. Primero, que no le metamos fuego al bosque, ¿verdad? Porque ya hablábamos de que hay gente que intencionalmente lo hace. Lo otro es que si generalmente nuestros campesinos en las áreas rurales si necesitan utilizar del fuego, pues que lo hagan tomando todas las medidas, ¿verdad? Para que no se les extienda, o busquen el apoyo de la asistencia técnica, sea de ICF, de la SAC, de la municipalidad, etcétera. Tres, pues como ya mencionó también el general, que se hagan las denuncias, que no seamos indiferentes a este tema, no simplemente es como que se quemó la vegetación. Esto va más allá, ¿verdad? Nos quema el suelo, nos quema toda la vida que hay en el suelo, los acuíferos nos los afecta, y lógicamente tiene que ver también con la producción, ¿verdad? Seguridad alimentaria. Entonces, en eso resumiría yo, y que todos los actores, absolutamente todos, licenciados, podemos hacer algo en este tema. Ya mencioné yo, educando a nuestros niños en las escuelas, los medios de comunicación, pero absolutamente todos podemos hacer algo para reducir lo que son los incendios forestales que afectan tanto a nuestro país.
Sí. Muchas gracias, ingeniera Sandra Canales. Muchas gracias al general Zelaya por haber estado en el programa de hoy. Recuerden que el bosque es vida. Allí, protegiendo el bosque, vamos a tener agua. Protegiendo el bosque, vamos a tener fauna. O sea que es, ahí está la vida. La vida del ser humano está prácticamente en el bosque. Cuidémoslo. Hidera, muchas gracias. General, ha sido un placer haberlos tenido a los dos en nuestro tema de hoy, los incendios forestales. Les anuncio para el próximo martes como tema el civismo y la moral. Ese será el tema del próximo día martes. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y renovamos la felicitación al Banco Atlántida en sus 109 años de haberse fundado. Muy buenas noches.